Radio Sintonía. Parlamento.
Marusa Hernández.
Y efectivamente, sí, hasta el Parlamento de Canarias nos vamos a continuación, tal y como ustedes acaban de escuchar, y ya saben que los lunes nos toca el repaso a la actividad en la Cámara Regional a través de las voces de los diputados y las diputadas. Hoy nos vamos a quedar muy cerquita, por aquí, por la isla de Fuerteventura, con dos diputados majoreros, uno de ellos diputado por la comunidad autónoma, Rafael Nogales, y la diputada por la isla de Fuerteventura de Nueva Canarias, bloque canarista, Natalia Santana. Son las dos personas que nos van a acompañar en este tramo horario del directo mañana de Radio Sintonía. Justo esta hoja la van a firmar estas dos personas. Estamos ya en disposición de saludar al diputado Rafael Nogales, el cual nos aguarda al otro lado de la línea telefónica. Rafael, buenos días.
Muy buenos días, Marusa y oyentes.
¿Qué tal estamos hoy, Rafael?
Raro, porque me gusta intervenir mirándote a los ojos y más cercano a un micrófono, ¿no? Pero bueno, las circunstancias lo han hecho y precisamente estoy en una reunión con la plataforma de afectados por los deslindes de costas.
Sí, todavía estamos con esa...
Despacho.
Sí, todavía queda, estamos con esa traquina,
por desgracia,
¿no?
Queda, sí. No, pero bueno, como está organizada algunas plataformas de las cuales forman parte varios grupos de la isla de Fuerteventura, además, pues bueno, se están coordinando para hacer un empujón, o sea, una actividad regulada de todas las islas, a poder ser, y para hacer sus reivindicaciones, no individualizadamente, y eso les puede y les debe dar fuerza. Y fue uno de los motivos de la pasada semana de precisamente la Comisión de Obras Públicas, el Grupo Parlamentario Socialista, del cual yo soy portavoz en la Comisión de Obras Públicas, pedimos la comparecencia del director general del Costa, uh-huh, para que nos justificase ciertas actuaciones y una serie de preguntas que le pudimos hacer.
Uh-huh. Es una situación que yo creo que todavía genera controversia, porque independientemente de esas competencias, que como recordarán los oyentes, fueron trasladadas al Gobierno de Canarias en materia de costa, hay un punto donde se sigue levantando diferentes opiniones con respecto a hasta dónde llega esa competencia que puede tener el Gobierno de Canarias en materia de costas, porque hay una parte que sigue gestionada por el Estado, ¿no, Rafael?
Sí, sí, claro, correctamente. Vamos a ver, nosotros tenemos una ley estatal de costas y esa es la que rige en todo el territorio nacional. Después hay algunas comunidades que han ido pidiendo transferencias y en esas transferencias se han transferido lo que a priori está contemplado en la ley de costas de transferir. Hay unas partes del linde público marítimo terrestre que son, como decir, reservas del Estado, vamos a llamarlo así, y entonces ahí se sigue manteniendo la jurisdicción estatal, pero hay muchísimas de lo que está transferido. Las transferencias fue en el año 2023, justo también con el Pacto de Progreso se consiguió esas transferencias. Es verdad que el actual gobierno, desde que empezó la legislatura, dice que las transferencias no son buenas, que hacían falta más contenido y demás, pero bueno, eso no justifica el que no hagas o desarrolles con las transferencias que ya tienes, que ya consiguió y la consiguió el PSOE gobernando en su momento. Y esas transferencias no se están desarrollando. Esa es nuestra crítica, pero no la crítica política nuestra, sino la de los ciudadanos en todas las islas afectadas por los deslindes de costa, que se le prometió que se iba a avanzar para defender sus intereses en la propia ley de costa. Nosotros solicitamos comparecencia el año pasado, en marzo, con el director general de Costa, y nos dijo que se iba a hacer un censo de todas las viviendas afectadas y demás, cosa un poco baldía, porque realmente Costa es muy precisa en los análisis que ha hecho para las viviendas afectadas, y además es un proceso que viene desde hace años, antes de las transferencias, ¿no? Es verdad que Canarias ahora con estas transferencias podría y debería actuar para por lo menos agilizar los expedientes administrativos y poder salvar a todos los que tienen los derechos consolidados. Y por esa línea sí iba Costa. Pero también anunció el señor director general de Costa el año pasado que iban a empezar con la ley de Costa. En el año 2024, el gobierno de Canarias, el Consejo de Gobierno Canarias, aprobó ya el que se realizase un anteproyecto de ley de costas de Canarias, que eso es lo que puede todavía perfilar con una ley propia que tenga más transferencia. Lo que no te pueden dar es en un paquete inicial de transferencia más que a otras comunidades en las que no se ha dado eso, porque son reservas estatales, ¿no? Pero la realidad es que ahora nos vino a decir el viernes que no, que ahora va a sacar una consulta previa, no hay ningún texto, y claro, realmente queda un año de legislatura. O sea, en este se lo han volteado, pero es que el Consejo de Gobierno ya en el 24 lo aprobó. Y ahora, en marzo, es que ha sacado una convocatoria pública para opiniones que se pueden hacer sin ningún texto para la futura ley de costa. O sea, se ha estado 2 años para hacer solamente un anuncio público. Y la crítica que hemos tenido, porque nos hemos reunido con bastantes municipios costeros, es que la Dirección General de Costa aquí en Canarias, yo decía que es que tienen poco personal, pero bueno, pues todo tienes que ir haciendo retos. El litoral canario es muy importante, tiene mucha trascendencia para los vecinos, para la calidad de vida, para la seguridad, para el disfrute de esos litoral, y realmente no se ha hecho en estos 3 años ninguna planificación de estratégica de actuaciones en el litoral. De hecho, en el presupuesto prácticamente no hay dinero para acometer actuaciones directamente costa. Y sobre todo también le preguntábamos el viernes cómo es su plan de actuación ante todos los siniestros que ha habido en todas las islas con el temporal este último que hubo, el Terés, que ha roto y ha destrozado muchos paseos del litoral y que hay costas tiene que intervenir. Y entonces lo que se le pide es agilidad y compromiso de verdad, y todo el tiempo lo que se está es quejándose de que las transferencias no fueron buenas. Pero bueno, mejórala tú, pero mejórala con tu trabajo, porque además tienes muchas más cosas que hacer. Uh-huh. Sin embargo, para lo del el hotel de las dunas de Corralejo, sí que se preocuparon y salieron rápidamente en la prensa. O para prorrogar los convenios, las concesiones de determinados puertos canarios, también se han movido rápidamente. O sea, lo que le vemos es que no está preocupado, y los ciudadanos que están afectados por esos deslindes de costa y en Fuerteventura de las islas, que más afectados hay de toda Canarias. Los molinos a Comar, por la zona de Costillo. O sea, tenemos bastante los pagos del sur, y esos ciudadanos, algunos ya tienen sentencia en firme, o sea que va a ser bastante difícil que se reconduzca y el tiempo va a su contra, ¿no? Y otros son expedientes que están vivos, y que ahí es donde debería la Dirección General de Costa defender a los ciudadanos de aquí, que tengan sus derechos y lo puedan consolidar. Claro, porque Costa, por ejemplo, en Pozo Negro se arregló en su momento. Uh-huh. Una parte grande de Pozo Negro, que se vieron las titularidades y las circunstancias, y en otros sitios lo que se están planteando es dar concesiones de 30 años para que lo puedan seguir disfrutando, pero que ya es que el cambio climático les va a afectar a una gran mayoría de ellos. Pero lo que nos da pena, no, claro, y lo que nos da pena es que Costa no coja la bandera, no hay presencia. Te preguntan los ayuntamientos y Puerto Rosario, por ejemplo, ha perdido subvenciones de actuaciones en las playas del municipio porque no Costa de aquí, Canarias, no le dio la autorización en tiempo, porque ellos tienen que autorizar todo y eso lo pueden hacer todo. Y la intervención, si la pudiesen oír, de la respuesta del señor director general, es que, bueno, de que no, que las transferencias no son buenas, pero nada de qué hacer. La pregunta iba concreto, en el año 26, ¿qué inversiones tiene prevista Costa? Pues no me la respondió. No me la respondió porque no tiene prevista.
Ya, por lo que le entendemos al diputado, lo que se está planteando, además de esas intervenciones concretas, por la urgencia de las mismas, como las vinculadas a esas viviendas que están dentro de lo que es la zona de costa, es bueno, pues que haya una estructura, un documento que un poco se adecue a lo que permite la ley estatal, ¿no? Porque si no estamos, claro, a trancas y barrancas, ¿no?
Es que,
a interpretar interpretación de quien esté en ese momento.
Del que esté de turno. Ya. Hombre, la argumentación del señor es que es de vergüenza, la del director general de Costa dice, es que lo que no puede ser es que un funcionario en Madrid esté decidiendo cómo lo que nosotros. Tienen que entender cómo es Canarias y mirarlo, interpretarlo de otra manera. El señor tiene que ser el primero que hay una ley, pero la ley se van particularizando con los territorios en base a tu propia ley. No esperes que el catalán ni el gallego te venga a resolver los problemas de aquí de nosotros. En todo caso, para eso está el gobierno y para eso son las transferencias. Las transferencias no es solamente para que... No, es que yo quiero el 100%. Bueno, el 100% es que hay cosas de dominio público que eso no lo pueden llevar ni los ayuntamientos ni los cabildos porque es de interés estatal, como otras muchas cosas, ¿no? Como lo de los aeropuertos. O sea, son una infraestructura que son de interés estatal. Otra cosa es que te dejen participar, que te dejen cogobernar. Y en este caso en Canarias se consiguió, Coalición estuvo muchísimos años gobernando y nunca consiguió las transferencias. Se consiguió la materialización de unas transferencias que entraron en vigor en enero del 2023. Y la realidad es que aquí en Canarias no se nota, y los ayuntamientos y la FECAN lo dice, no se nota ninguna mejoría, entre comillas. Y es más, en algunos casos hasta más lentitud, porque se quejan aquí de que le falta personal. Pues bueno, ya podrían ir dotándolo también, porque tú, cuando tú coges transferencias, coges responsabilidades.
Ya, entonces no se sacó nada claro en esa comisión, diputado, por lo que usted me cuenta, en su opinión, se respondió a poco.
En concreto a las dos preguntas que eran la justificación de su comparecencia, porque hay que justificarla muy debidamente para que aparezcan los jefes de los directores y gerentes o los consejeros delegados de las empresas públicas, que no están muy acostumbrados ahí a comisión. La comparecencia era para decir cuál es la inversión que está prevista materializar en el año 2026 en las distintas islas. Pues yo, tener carácter autonómico, pues intento dar no solo un enfoque insular, que siempre que puedo lo hago, pero funciono con una visión más de toda la comunidad, ¿no? Y la siguiente, y la otra era ¿qué actuaciones ha hecho y está haciendo para dar garantía y ayuda a los afectados? Porque, claro, hoy mismo hemos tenido una reunión, bueno, todavía sigue un poquito con otros compañeros, yo me he ausentado, con una plataforma que es la coordinadora de plataformas, y es que no tienen ninguna información de hace 2 años, ni una información de qué han hecho. Y además, él no respondió a nada. Todo fue, y si se graba su intervención de 11 minutos, el Estado no nos da, queremos autogobierno. La palabra autogobierno la repite 14 veces, pero es que eso no es excusa de aspirar a eso, pero mientras tanto ir trabajando, ir ayudando, para eso están las transferencias, ¿no? Rafael, pero bueno, es un desencanto más.
Rafael, he querido entenderle que es el Grupo Socialista quien se reúne hoy con la coordinadora de la plataforma de personas afectadas.
Sí, exactamente, que es con 2 despachos de abogados y unos cuantos representantes. Ya tuvimos una previa, yo les comenté, mira, vamos a esperar a ver qué nos responden, yo tengo solicitada la comparecencia, y desde que esté la comparecencia tenemos la reunión para ver si hay algunas novedades. Tristemente, los que le transmitimos hoy, y bueno, y le hemos dicho que accedan, ¿no?, porque está público grabado la intervención del señor sobre lo que asentamientos costeros, porque era la pregunta específica y concreta, ¿no? Uh-huh. Y claro, ninguna novedad al frente, pero ninguna novedad quiere decir que cada vez el tiempo va en contra de los afectados. Yeah. Y cada vez viven más inseguros esas personas y cada vez se producen más situaciones anómalas. Con lo cual, lo que necesita es las responsabilidades que tienes, atribuciones. O sea, no están más entretenidos en el autogobierno y en que quiero el 100% de las transferencias, que no sé a qué le dicen el 100%, que ir trabajando ya. Y eso es perder oportunidades reales cuando se consigue transferencias.
En fin, estaremos a la espera de la conclusión de ese encuentro que mantiene el Grupo Parlamentario Socialista con la coordinadora de la Plataforma de Afectados por Asentamientos Costeros para ver cuál es el camino que van a seguir. Son ciudadanos de Canarias. Me comentaba o nos comentaba el diputado por el Partido Socialista que hay mucha gente de la isla de Fuerteventura y recordamos efectivamente la zona de Los Molinos, Jacomar, en Ajuy también hay algunos afectados. En fin. en varios puntos de la isla de Fuerteventura, los que se ven en prácticamente en tierra de nadie, y otros tantos ya con sentencia firme para
¿es uso de demolición?
Sí, de demolición de viviendas,
que,
¿no?
Es que no, es que las cosas tienen gravedad, y sobre todo yo me pongo en el rol de los propios afectados, ¿no? Que es que están con una incertidumbre, una inseguridad, y alguien le prometió, tranquilo, que con las transferencias lo arreglamos todo. Y no.
Rafael, lo dejamos aquí porque está ya aguardando la diputada de Nueva Canarias, Natalia Santana, para entrar en el programa. Muchísimas gracias, Rafael.
Venga, a ustedes, muchísimas gracias. Saludos.